Esto es Generación Beat. Un programa donde lo que no sabemos lo inventamos. Pues ya lo dijo Einstein, la imaginación es más importante que el conocimiento. 3, 2, 1, ¡iniciamos!
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de Generación Beat. Pues es un gusto estar con todos ustedes y bueno, como comentamos desde la primera emisión de nuestro programa, el espíritu de esta emisión es la contracultura. Y el día de hoy voy a compartir con ustedes pues textos e información de dos de los pilares de la contracultura en México. Me refiero, por supuesto, a José Agustín y a Parménides García Herrera. Parménides García Saldaña. ¿Por qué estos dos escritores? Pues resulta que ellos vivieron el México de los 60s, vivieron todo lo que es la literatura de la onda. Y bueno, pues no solo escribieron, sino también la reseñaron, también la hicieron pues que trascendiera. En el caso de José Agustín, este gran escritor, voy a compartirles un par de textos que son muy interesantes. Uno de ellos acerca de los orígenes del rock and roll y otro acerca de precisamente Parménides García Saldaña. José Agustín y Parménides fueron grandes amigos y bueno, pues esta amistad que los unió, no solo en un movimiento contracultural, sino también en la vida, pues dejó grandes resultados. En el caso de Parménides García Saldaña, él escribió un libro que se llama El Rey Criollo y es una recopilación de cuentos que, pues francamente, reflejan con mucha claridad todo lo que era el México de los años 60. Entonces, Parménides, en este libro del Rey Criollo, hizo una serie de traducciones de canciones de los Rolling Stones. Pues la verdad es que por ahí dicen que toda traducción es una traición, pero creo que en el caso de Parménides, lo que hizo con las letras de los Rolling pues fue más que una traducción, fue una interpretación poética lo que hizo acerca de las letras de los Rolling Stones. Entonces vamos a empezar con esta cuestión de José Agustín en relación al rock and roll. Y según él dice que la base esencial del rock es el blues, una música primaria, básica, con tendencias a la monotonía, que puede expresar una alegría que conoce el dolor. Surgió en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX, a partir de los cantos de lamentación de los esclavos africanos importados en el siglo XVII. También asimiló la canción religiosa y las piezas para bailar llamadas jump ups. Con esa carga se creó una forma musical en la que se cantaba un verso y este era respondido por la guitarra. El blues obtuvo su forma básica en los años 30 con Robert Johnson, Charlie Payton y Lightning Hopkins y se coló de lleno al jazz de las grandes bandas. Pero a fines de los años 40, la incorporación de la guitarra eléctrica significó un salto cualitativo y permitió el surgimiento de otros grandes. En Chicago, Muddy Waters, John Lee Hooker, Howlin' Wolf y Elmore James. T-Bone Walker saltó de Texas y B.B. King de Memphis. Ellos agregaron una ejecución a niveles de virtuosismo, humor y provocación sexual. A principios de los años 50, en los barrios negros de las ciudades de Estados Unidos, apareció el Rhythm and Blues, que como el nombre indica, al blues le añadió ritmo. Tenía un espíritu más abierto, menos lamentativo, contenía el germen de lo que después se conoció como soul y para fines prácticos ya era rock and roll. El ritmo ya no faltó en los 50 porque muchos chavos negros se metieron de lleno en la música y le borraron la planicie. Había un gran ritmo, auténtica alegría, humor y coros loquísimos en los que nunca faltaba un bajo profundo. Por tanto, el rock and roll, a fin de cuentas, resultó un derivado del blues hecho por jóvenes blancos y negros que fundió el rhythm and blues negro y el rockabilly blanco, pero que también asimiló la improvisación, la libertad y la macizel del jazz. Las profundidades del gospel y en general toda la gran tradición musical de Estados Unidos, incluyendo la comercial. Pero bueno, vamos a escuchar una primera rola. Les voy a leer la letra de la traducción de Parménides García Saldaña. Esta canción es la de Have You Seen Your Mother, Baby, Standing in the Shadow. Y la letra, según Parménides, dice así. ¿Has visto a tu madre, nena, parada en la sombra? ¿Has tenido otra nena parada en la sombra? Estoy contento de haberte abierto los ojos. Los jodidos iban a tratar de congelarte en hielo. ¿Has visto a tu hermano, nena, parado en la sombra? ¿Has tenido otro nene parado en la sombra? Yo solo... Está perdiendo el tiempo. Estoy completamente solo. ¿No vas a dar toda tu simpatía a la mía? Dime una historia de cómo me adoras, cómo vivimos en la sombra, cómo vemos a través de la sombra, cómo vislumbramos a través de la sombra, cómo lloramos a la sombra, cómo odiamos en la sombra y amas en tu vida sombría. ¿Has visto a tu amante, nena, parado en la sombra? ¿Has tenido otro, nena, parada en la sombra? ¿Dónde has estado toda tu vida? Hablando sobre toda la gente que trataría cualquier cosa dos veces. ¿Has visto a tu madre, nena, parada en la sombra? ¿Has tenido otra nena parada en la sombra? Tú escoges todo esta vez. El viejo bravo mundo o la lenta caída a los abismos de la decadencia. Pues escuchemos esta primera canción de los Rolling Stones.
Si piensas que estás en Generación Beat, estás en lo correcto. En un momento regresamos.
Pues, ¿qué tal con las traducciones de Parménides García Saldaña? Pues no son literales, son literarias. Y bueno, continuando con el texto de José Agustín, dice que en su análisis, toda la mezcla de ritmos se popularizó con el término rock and roll, que el disc jockey Alan Freed había propuesto desde 1951 y que ciertamente implica movimiento intenso. Podría traducirse como mésete y gira, pero según The Rolling Stone Rock and Roll Enciclopedia, en realidad se trata de un eufemismo usado en el medio del blues que significa intercambio sexual, o sea, coger. El popular programa de Freed se llamaba Noches de Rock and Roll y transmitía el rhythm and blues negro en sus versiones originales, pues casi siempre tomaban las rolas de los negros y las popularizaban con cantantes blancos. Desde un principio, el rock and roll rebasó al sistema. Brotó a través de numerosas y minúsculas casas grabadoras y se coló rápida y silenciosamente en las estaciones de radio juvenil. De pronto, ya estaba en todos lados. A la gran industria no le gustó nadita esa ruidosa revoltura de negros y blancos y juzgó que era inapropiada para los muchachos, pero como dejaba enormes cantidades de dinero, trataron de montarse en la nueva música y conducirla por donde les convenía. Se estableció que el rock and roll era puro ruido y se le relacionó con la delincuencia y el vicio, por lo que se realizaron varias películas que atraían a los chavos con estrellas de rock, con la única intención de colarles un sermón hipócrita y moralista. Las campañas por el control del rock fueron intensísimas, pero su naturaleza contracultural ya no pudo detenerse. Vamos a escuchar una segunda canción de los Rolling Stones, pero les voy a leer primero la traducción que hace Parménides García Saldaña. Esta canción es la de Heart of Stone, y la letra, según Parménides, dice: he conocido a muchas niñas, a muchas he hecho llorar, aún no sé por qué. Ahí viene la chamaquita, la veo caminando calle abajo. La chamaquita viene sola, tratando de impresionar. Pero ella nunca romperá, nunca, nunca romperá, nunca romperá este corazón de piedra. Oh, no, no, no. Este corazón de piedra. ¿Qué es diferente en ella? De verdad que no sé. No importa cómo trate, nomás no puedo hacerla llorar. Pero ella nunca romperá, nunca romperá, nunca romperá, nunca romperá este corazón de piedra. Oh, no, 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 este corazón de piedra. No sigas comportándote así si tratas de actuar triste, solo me haces feliz. Mejor escucha, chamaquita, sigue caminando calle abajo. No tengo amor, no soy el que debes conocer, pero tú nunca romperás. Nunca romperás, nunca romperás, nunca romperás este corazón de piedra. Oh, no, 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 mejor vete a tu casa. Nunca romperás este corazón de piedra. Pues vamos a escuchar esta segunda canción de los Rolling Stones, Corazón de Piedra.
This heart of stone, oh no, no, this heart of stone. What's different about her? I don't really know. No matter how I try,
No importa qué edad tienes. Estás en Generación Beat. En un momento continuamos.
En su texto acerca de los orígenes del rock and roll, José Agustín afirma que el éxito masivo del rock and roll ocurrió en 1955 a partir de Al compás del reloj, el éxito de Bill Haley y sus Cometas, y tema musical de la película Semilla de Maldad, que trataba de jóvenes salvajes y descarriados. Era una juventud desenfrenada, desadaptada, viciosa y destructiva, que como decían en West Side Story, estaba sociológica y psicológicamente enferma. Elvis Presley fue el gran vehículo de la difusión del rock and roll, joven blanco con alma y cultura musical negra. Elvis fue la quinta esencia de la nueva música. Era joven, carismático, fuerte, bello, sensual, provocativo y gandalla. Por naturaleza transgredía las coordenadas de la geografía del sistema y a este le costó trabajo primero contenerlo, mediatizarlo después y finalmente, hasta donde era posible, integrarlo. Los primeros años de Elvis, de 1955 a 1958, fueron los mejores porque el joven rockero partió de una base purísima y sin quererlo impidió que la naturaleza del rock fuera distorsionada en las dificultades del principio. Lo mismo se puede decir de quienes con Elvis pueden considerarse padres del rock and roll: Chuck Berry, Jerry Lee Lewis y Little Richard. Y antes de continuar con esta, pues con toda esta historia o con todo este rollo de José Agustín acerca del rock and roll, vamos a escuchar otra canción, pero les voy a compartir primero la traducción que hizo Parménides García Saldaña. Este es de la canción Honky Tonk Woman, y dice así: conocí a una reina en un tugurio toreadero de Memphis. Ella trató de llevarme al cuarto para jinetearme. Tuvo que arrastrarme sobre sus hombros porque yo estaba borracho, pero no perdido. Es una mujer del talón. Más tarde hice lo mismo en Nueva York. Tuve que zafarme de una especie de pleito y la dama me cubrió con rosas. Me sonó la nariz y me alivianó la mente. Es una mujer del talón. Dame, dame, dame el blues del talón. Dame, dame, dame el blues del talón. Y bueno, pues vamos a escuchar entonces esta canción de los Rolling Stones.
Give it the honky tonk blues.
Si piensas que estás en Generación Beat, estás en lo correcto. En un momento regresamos.
José Agustín dice que tanto en Estados Unidos como en México, la campaña contra el rock and roll fue intensa, por decirlo menos. Desde los hogares, las escuelas, el gobierno, los púlpitos y los medios de difusión, se satanizaba al rock and roll porque era puerta a la disolución, el desenfreno, el vicio, la drogadicción, la delincuencia, la locura, el infierno. El rock era cosa del demonio. O comunista, porque en esos tiempos se vivían los grandes furores anticomunistas. Esta manera de ver las cosas era irracional e inútil, pues a la larga con ella solo se precipitaron acontecimientos. En realidad, la rebeldía que supuestamente generaba el rock and roll era bien epidérmica. Incluso 10 años después también lo fue. De no caer en semejante histeria, el rock and roll habría ocupado el sitio que le correspondía en la cultura popular y nos habríamos ahorrado muchos golpes que dejaron cicatrices profundas. Pero era imposible. La época especialmente intolerante tenía a la represión como respuesta inmediata del sistema ante cualquier manifestación de inconformidad o rebeldía. Los mexicanos debían estar orgullosos de vivir en un país con libertad, paz, justicia social, democracia, crédito internacional y crecimiento sostenido. Ni remotamente se les ocurría que pudieran estar equivocados. En realidad, el rock and roll era un ingrediente básico entre los males que asolaban a muchos jóvenes urbanos de clase media. Impresionados primero por películas como El Salvaje, donde Marlon Brando lideraba a una banda de pre-Hell Angels, y sobre todo por Rebelde sin Causa, la gran película de Nicolas Ray, en la que James Dean logró hacer patente la dignidad y la profunda insatisfacción de muchos. Pero antes de continuar con este texto de José Agustín, yo quiero compartirles otra canción de los Rolling Stones. Se trata de Last Time y Parménides García Saldaña hace la siguiente traducción. Te lo dije una y otra vez, que mejor escucharas mis consejos. No tratas para nada de satisfacerme. Con lo que tú sabes sería fácil. Bien, esta podría ser la última vez. Esta podría ser la última vez. Tal vez la última vez. No sé, no. No estoy afligido, pero no puedo quedarme. Sintiéndome como hoy, quedándome aquí es demasiada pena. Pienso que así me sentiré mañana. Te lo dije una y otra vez. Alguien tendrá que pagar el precio. Aquí está la oportunidad de que cambies de pensar. Me iré por mucho tiempo. Bien, esta podría ser la última vez. Esta podría ser la última vez. Tal vez la última vez, no sé. No. La última vez. Tal vez la última vez. No te vayas. Y bueno, pues escuchemos entonces The Last Time de los Rolling Stones. Thank you.
No importa qué edad tienes. Estás en Generación Beat. En un momento continuamos.
En su libro, En la Contracultura en México, José Agustín nos dice que los chavos hicieron de James Dean un ídolo porque él encarnó el arquetipo del héroe en un contexto contracultural. En Rebelde sin Causa, James Dean tenía la firmeza y la pureza necesarias para sobrellevar a una familia infeliz, a una escuela insensible y a una sociedad cada vez más enferma. No me comprenden, parecía decir, pero soy fuerte y puedo con ellos sin perder mi naturaleza esencial, sin volverme cómplice. Su chava también era fuerte y agarraba la onda, y los dos se volvían como hermanos mayores de su generación. Así, a través de James Dean, muchos jóvenes empezaron a cuestionar el rigidísimo modelo autoritario de la familia de clase media mexicana. A estos chavos se les llamó rebeldes sin causa por la película, pero también porque en verdad el mundo adulto mexicano se creía tan perfecto que no le entraba la idea de que los jóvenes pudieran tener motivos para rebelarse. Además, no dejaba de ser significativo que el término viniera de una traducción literal del título de la película de Nicolás Rey, en el cual la causa no se refiere a un motivo, sino a una causa judicial, y por lo tanto, más bien, tendría que significar un rebelde sin proceso. Un rebelde que está en la línea divisoria y no ha pasado a la delincuencia. Un rebelde cultural. De cualquier manera, todo muchacho que no fuese obediente, bien peinado, pulcro y conformista, que no se quitara el pantalón de mezclilla, que cultivara el copete y le gustara el rock and roll, era visto como un rebelde absurdo, sin razón, un fenómeno inexplicable que debía corregirse aplicando la línea dura. A estos jóvenes, por su parte, les gustó la idea de ser rebeldes y con más ganas siguieron bailando, arreglándose y vistiendo como lo hacían. La poderosa e inesperada penetración de los grupos de rock de fines de los años 50 hizo que el sistema se alarmara y se empeñara en contrarrestarla. Además de la satanización del rock and roll, que a fin de cuentas no sirvió de gran cosa, salvo para exacerbar los ánimos antijuveniles de los padres de familia, se procedió a la cooptación de los mismos músicos. Esto no fue difícil. La rebeldía de los primeros rocanroleros era mínima, pues estos no tenían ni la más remota conciencia del significado de lo que hacían y en el fondo predominaba en ellos la ambición natural de enriquecerse y ser estrellas. Por tanto, fueron presa fácil de los cantos de sirena de las compañías disqueras y de sus hermanas, la prensa pseudojuvenil, las radiodifusoras, la televisión comercial, los teatros de revista y los clubes nocturnos. Pues hasta aquí este texto de José Agustín acerca de los orígenes del rock and roll. Creo que es muy interesante todo lo que plantea, y bueno, pues hay que ubicarlo y ponerlo en perspectiva de todo lo que es pues nuestra sociedad mexicana. Y para continuar con la música, ahora voy a compartirles una rola conocidísima de los Rolling Stones que se llama Ruby Tuesday. Pero antes les quiero leer la traducción de Parménides García Saldaña. Ella nunca dirá de dónde vino. El ayer no importa si se fue. Mientras el sol brilla o en la noche más oscura. Nadie sabe. Ella viene y se va. Adiós, Ruby Tuesday. ¿Quién pudiera grabar un nombre en ti? Cuando cambias con cada nuevo día, aún voy a extrañarte. No preguntes por qué ella necesita ser tan libre. Ella dice que es la única manera de ser. Ella nada más no puede ser encadenada a una vida donde nada se gana y nada se pierde a tal costo. Adiós, Ruby Tuesday. ¿Quién pudiera grabar un nombre en ti cuando cambias con cada nuevo día? Aún voy a extrañarte. No hay tiempo que perder. Escucho que dice, cobra tus sueños antes que desaparezcan, agonizando todo el tiempo. Pierde tus sueños y perderás tu mente. ¿No es la vida sin valor? Adiós, Ruby Tuesday. ¿Quién pudiera grabar un nombre en ti cuando cambias con cada nuevo día? Aún voy a extrañarte. Pues escuchemos la canción.
Where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained or nothing's lost. At such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind.
Si piensas que estás en Generación Beat, estás en lo correcto. En un momento regresamos.
En su libro La Contracultura en México, José Agustín hace un retrato muy interesante de este ya de por sí interesante personaje, Parménides García Saldaña. Y yo quiero compartir con ustedes algo de esto que dice José Agustín. Parménides García Saldaña nació en Orizaba, Veracruz, en febrero de 1944, pero vivió en la Ciudad de México, en la colonia Narvarte, para ser preciso. Creció y estudió en un contexto de clase media, con todos los horrores y virtudes que esa capa social mostraba a fines de los 50 y principios de los 60. Desde niño, Parménides se abrió a sus dos grandes pasiones, el rock y la literatura. El rock and roll, como a muchos chavos de clase media, conmocionó a Parménides, quien vivió hasta el fondo de los conflictos de la llamada brecha generacional. Sus padres no entendían el ruidoso gusto por el rock ni la rebeldía de su hijo, quien además frecuentaba a los chavos más gruesos del rumbo. La literatura, por su parte, fue alimento sagrado para el par, quien se volvió fan de Scott Fitzgerald, de Hemingway, Mailer y Salinger, pero en especial de Ginsberg, Kerouac y Burroughs. La rebeldía de los beatniks se combinó con el interés que Parménides tenía por el marxismo, el cual había heredado de su padre, quien en su juventud se inclinó por las luchas sociales. Con el tiempo, Parménides se volvió un joven problema. Tuvo conflictos en la escuela y, como era de esperarse en alguien con recursos, su padre lo envió a un internado en Baton Rouge, Luisiana, en los Estados Unidos, donde en un principio Par estuvo contento, ya que la vida gabacha siempre lo había atraído. Pero pronto descubrió que lo que le gustaba de Estados Unidos era la marginalidad contracultural. Descubrió los bares negros de Nueva Orleans y no tardó en huir de la escuela para rolarla por los barrios bajos oyendo rock, blues y jazz. Y antes de seguir con ese retrato de Parménides, quiero compartirles la traducción que hizo a otra de las canciones emblemáticas de los Rolling Stones. Esta es la de She Smiled Sweetly. ¿Por qué mis pensamientos me apesadumbran tanto? Parecen permanecer día tras día y no desaparecen. He intentado todo, pero ella sonríe dulcemente. Ella sonríe dulcemente y dice, no te preocupes, no, no, no. ¿Dónde lo esconde dentro de aquí? ¿Qué mantiene su paz casi todos los días? Y no desaparecerá, mi cabello se está volviendo gris. Pero ella sonríe dulcemente. Ella sonríe dulcemente y dice, no te preocupes, oh no, no, no. No hay nada en por qué o cuándo, no tiene caso tratar. Tú estás aquí rogando otra vez, y otra vez eso fue lo que dije muy suavemente. Entiendo por primera vez en mi vida y sintiéndome bien casi todo el tiempo. Pero ella sonríe dulcemente y dice, no te preocupes, oh no, no, no. Oh, no, no, no. Pues escuchemos esta canción.
Why do my thoughts bloom so large on me? They seem to stay for day after day. And won't disappear, I've tried every way. But she smiles sweetly. She smiles sweetly. She smiles sweetly. And says, don't worry. She hide it inside of her that keeps her peace most every day and won't disappear. My hair's turning gray, but she smiles sweetly. She smiles sweetly. She smiles sweetly and says, don't worry. Nothing in why or when. There's no use trying. You're here. Begin again and or again. That's what she said so softly. Understood for once in my life and feeling good most all of the time. Cause she smiled sweetly. She smiled sweetly. She smiled sweetly and said, don't worry. Oh no, no, no. Oh no, no, no.
No importa qué edad tienes, Estás en Generación Beat. En un momento continuamos.
En este texto que hace José Agustín acerca de Parménides García Saldaña, continúa. Cuando regresó a México, decidió estudiar en serio y se enroló en la Escuela de Economía de la UNAM. No había dejado de leer y por esas fechas se puso a escribir cuentos, pero pronto desertó de la escuela otra vez y se dedicó al reventón con sus amigos, entre ellos el actor Arsenio Campos. Por otro lado, Parménides se hizo amigo del crítico literario Emmanuel Carballo, quien leyó sus cuentos y le dio tips para quitarle algunas ingenuidades realistas socialistas que le había metido el marxismo. Los textos que pasaron la crítica de Carballo a la larga constituyeron el material de El Rey Criollo, que de haber aparecido cuando se escribió entre el 64 y el 66, habría compartido la conmoción literaria que causaron Gazapo y De Perfil. Los cuentos de Parménides, además de sus valores literarios, eran una radiografía lapidaria y penetrante de la clase media de la época. El estilo aún no era tan expansivo como en Pasto Verde, era hasta cierto punto contenido, pero ya estaba cargado de humor corrosivo, de ingenio y de una visión que observaba los datos que están por debajo de la superficie. Después de esta mirada desoladora e inmisericordia de la clase media, Parménides se metió de lleno en la contracultura con su relato El Rey Criollo, que dio título a su volumen de cuentos. Además de la relación con Carballo, Parménides se hizo amigo del escritor Juan Tovar y del renacentista contracultural Ricardo Vinós. Con ellos escribió una adaptación de Pueblo Fantasma, un cuento de Juan Tovar que obtuvo el tercer lugar en el concurso de guiones que ganó Los Caifanes de Carlos Fuentes y Juan Ibáñez. Para esas fechas, las cosas marchaban bien para Parménides, ya que se reventaba, pero escribía. Solo le faltaban las chavas, a las que idolatraba y detestaba al mismo tiempo. Pero nunca encontró la manera de abordarlas. Supongo que era tan fuerte su instinto creativo que el amoroso se debilitó. Tenía la pésima costumbre de enamorarse de las mujeres de sus cuates. Se clavó con la esposa de Juan Tovar, la de Arsenio Campos, la de Valentín Galas y la mía, pero especialmente de Tania Celaya, entonces casada con Ricardo Vinós, y le dedicó un largo y prescindible poema en Pasto Verde. Solo ella le hizo caso un tiempo y el amor estuvo a punto de ahorrarle la locura en la que Parménides se iba despeñando porque, entre otras cosas, le gustaba. Fuera de mí, dentro de mi propia fantasía, es la oración final de Pasto Verde, que extrañamente ya no aparece a partir de la segunda edición. La gruesez del reviente, la intensidad de la psicodelia y la nostalgia de la chava, siempre cerca y siempre lejos, pronto lo llevaron al trueno. Varias veces rompió los cristales, los cables y todo lo que pudo en la casa de Manuel Carballo, Ricardo Vinós, Juan Tovar y, por supuesto, de la de sus propios padres, quienes lo metieron en un hospital psiquiátrico. Antes de seguir con esta lectura acerca de Parménides García Saldaña, pues quiero compartirles la traducción que hizo de la canción Under My Thumb. Dominada la niña que alguna vez me tuvo abajo, dominada está la muchacha que una vez me dominó. Está debajo de mí, la diferencia en las ropas que ella usa está debajo de mí. El cambio ha llegado, ella está dominada. Dominada está la perra sumisa que apenas tuvo su día. Dominada está la muchacha que acaba de cambiar sus modales. Está debajo de mí. La forma como hace lo que se le ha dicho. Está debajo de mí. El cambio ha llegado. Ella está dominada. Dominado está un gato siamés de una chava. Dominada, ella es la gatita más dulce del mundo. Está debajo de mí. La forma como hace lo que se le ha dicho. Ella está debajo de mí. El cambio ha venido. Ella está dominada. Dominada, sus ojos ya no ven a otros. Dominada, bueno, yo puedo mirar a otra. Ella está debajo de mí. la manera como contesta cuando se le ha hablado. Ella está debajo de mí. El cambio ha llegado. Ella está dominada. Escuchemos entonces Under My Thumb de los Rolling Stones.
Si piensas que estás en Generación Beat, estás en lo correcto. En un momento regresamos.
Del hospital psiquiátrico salió más grueso y caótico. Probó el LSD y se despeñó en una experiencia terrible que apenas pudo soportar. Con una copa, un par de cervezas o unos cuantos toques se prendía durísimo y como era bueno robando botellas de los supermercados, jamás le faltaba qué beber. Aterrorizaba en los cócteles literarios a los que llegaba con su runfla de la Narvarte. Una vez le propinaron una golpiza despiadada a Juan Vicente Melo, quien los invitó a su casa con la esperanza de ligárselos. El famoso cóctel de Carlos Fuentes de la ópera, en 1969, concluyó con un pleito de Parménides contra Gironella y Severo Mirón. Después vino la bronca con Octavio Paz, quien había encargado a Ignacio Solares y a Esther Seligson una antología de literatura de jóvenes para su revista Plural. Como no lo incluyeron, Parménides se puso furioso y se lanzó a las oficinas de Plural con intenciones de armarle un escándalo a Paz. Solares lo atajó cuando llegaba y eso permitió que el poeta se escondiera dentro del excusado del baño. Ante eso, Parménides procedió a patear a Solares hasta que de las oficinas de Revista de Revistas salió el hijo de Álvarez del Villar, quien con Solares revirtió la golpiza. A los pocos días, Parménides se emborrachó con Eduardo de Champs en el Samos del María Isabel. Armaron un escándalo monumental y los dos acabaron en la cárcel. Detestaba la autoridad y le daba por insultar a los policías. «Chinga tu madre, pinche tiranaco, pendejo, culero. ¿Quién eres tú? Un pobre pendejo», les decía. «En cambio, yo he leído a Mailer, a Cortázar, a Revueltas». Por supuesto, inevitablemente lo acababan aplanando a golpes y lo llevaban a las delegaciones policíacas. Pues sin duda, Parménides García Saldaña era todo un personaje. Y bueno, pues a mí me gustaría compartir una última canción con ustedes y pues despedirme también, esperando que este programa les haya gustado, les haya interesado, y pues recomendándoles que busquen el libro El Rey Criollo, de Parménides García Saldaña. Esta es una edición de Editorial Planeta Mexicana, y por supuesto el libro de José Agustín, de la Contracultura en México. Ahí van a poder encontrar toda la información. Este libro de la contracultura en México está en, bueno, ahorita les checo el dato, y si no, búsquenlo en mis redes sociales. Yo soy Héctor Ramírez. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta música de los Rolling Stones, estas traducciones de Parménides García Saldaña y pues todos estos textos de José Agustín. Los espero en la próxima Generación Beat. Muchas gracias. Kids are different today. I hear every mother say, mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of a mother's little helper. Helps her on her way, gets her through her busy day. Things are different today. I hear every mother say, cooking fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake, and she buys a frozen steak, and goes running for the shelter of her mother's little helper. And to help her on her way, get her through her busy day. Doctor, please, some more of these. Outside the door, she took four more. What a drag it is getting old. Men just aren't the same today. I hear every mother say, they just don't appreciate that you get tired. They're so hard to satisfy, you can tranquilize your man. So go running for a shelter of a mother's little helper, and for help you through the night, help to minimize your plight. Doctor, please, some more of these. Outside the door, took all more. What a drag it is getting old. Life's just much too hard today. I hear every mother say, the pursuit of happiness just seems a bore. And if you take more of those, you will get an overdose. No more running for the shelter of a mother's little helper. They just help you on your way through your busy dying day. Hey!
Esto fue Generación Beat, un programa en el que se encontraron de frente la cultura y la contracultura. ¡Hasta la próxima!